Hoy, en Visión para Vivir.
Cuando no ponemos a Cristo en el centro, cuando Él no es lo que define, cuando no es el fundamento, no solamente de nuestra vida, sino de nuestro hogar, toda nuestra estructura, todo lo que hagamos, todo lo que soñamos, todo lo que planeamos, es como una casa de naipes que con cualquier soplido, con cualquier viento, se vienen abajo. Cuando usted mantiene a Dios como el centro de su hogar, podrá estar seguro que aún mientras usted duerme, el Señor en su fidelidad suple por sus necesidades.
En la actualidad es fácil encontrar consejos para mejorar nuestra relación de pareja. ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo ser mejor ciudadano? Sin embargo, hemos olvidado que el cambio se produce allí, en el corazón. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Fortaleciendo a la familia es en lo que usted y yo debemos enfocarnos. Sin embargo, ¿cuál es el fundamento sobre el cual está nuestro hogar? Le invito a escuchar a continuación el mensaje último de la serie Fortaleciendo sus valores, con el mensaje titulado Fortaleciendo a la familia.
Y es interesante que hablemos de los padres específicamente, porque si consideramos establecer fundamentos sólidos en un hogar, tenemos que comenzar con el varón. Cuando el hombre está cumpliendo con su responsabilidad dada por Dios, un privilegio más que una obligación, podemos ver que muchas cosas en el hogar se acomodan. Eso es precisamente lo que nos permite a nosotros poder definir de alguna otra manera, de poder saber qué es la familia. Por cierto, yo le pregunto a usted, ¿qué es familia? ¿Cómo pudiéramos definir nosotros la familia? No importa el tipo de familia del que usted provenga. No importa si usted tiene únicamente a uno de sus padres con vida o simple y sencillamente usted está desde hace muchos años en un hogar solamente con un padre. No importa las circunstancias ni cómo haya sido su relación con ellos. Lo que importa es entender que en medio de todas las cosas, el Señor en su mente tenía ideada la familia, la comunidad, la comunión. Es por eso que categóricamente cuando abrimos la Biblia al principio, vemos lo primero que Él hace, que es fundamentar lo que es la familia, creando al primer hombre y a la primera mujer. Pero voy a hacer una pregunta más profunda para usted. ¿Usted cree que esos conceptos que estamos leyendo, que acaba de usted escuchar, reflejan realmente a la familia como la vemos hoy? Voy a irme un poquito más hasta la cocina. ¿Reflejarán esos conceptos a la familia de usted? Pudiera ser, pero pudiera ser que no. Porque realmente en el mundo que nos toca vivir, con la situación que estamos nosotros experimentando en la familia, el concepto lo están redefiniendo muchos por ahí. Algunos consideran la familia desde el punto de vista de cómo ellos vivieron en su propia familia. Nadie se sorprende con el hecho de decir que la familia, de la manera como Dios la ideó, de la familia como Dios la ha escrito, la ha plasmado en las páginas de su libro, de las Sanas Escrituras, nadie puede sorprenderse si les digo que la familia, de acuerdo al diseño original de Dios, está bajo un constante ataque, sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hace algunos años, en una revista llamada Newsweek, apareció un artículo. De hecho, toda la revista escribió un reporte muy especial y me llamó la atención porque estaba dedicada a la familia, pero no llamaba fortaleciendo a la familia o descubriendo a la familia o alentando a la familia. ¿Saben cómo se llamaba ese artículo? Se llamaba específicamente salvando a la familia. Y yo creo que esa palabra realmente define la situación en la que muchas familias en esta nación y en otras en Latinoamérica están pasando por situaciones difíciles. La familia necesita ser rescatada, la familia necesita ser salvada. ¿Por qué? Porque la cultura que rodea nuestras vidas está redefiniendo no solamente el concepto, sino la función y la importancia misma de la familia. En este reporte, de una manera conservadora, se mencionan algunas estadísticas. Dice, 38% de todos los matrimonios en que los cónyuges se han casado por primera vez, fracasan. 38. 79% de quienes fracasaron en esos matrimonios se van a casar por segunda vez. ¿Se dan cuenta? Y de esos que se casan por segunda vez, el 44% de esos matrimonios, de esos cónyuges que se casaron por segunda vez, van a fracasar nuevamente en sus matrimonios. Así es que no es tal cosa de que echando a perder se aprende. 4 de cada 10 bebés nacidos en los Estados Unidos pasarán parte o toda su niñez en un hogar de una madre o un padre soltero. 15% de todos los nacimientos hoy en día son hijos ilegítimos. Y más del 50% de los hijos que nacen fuera del matrimonio, o sea, esos hijos ilegítimos, nacen de parejas de adolescentes. Ellos no están casados, pero la joven quedó embarazada. Más de 2 millones de hijos que viven con ambos padres traen una llave para entrar a su casa porque los padres no están en la casa, están ausentes por cualquier razón, muchas de ellas porque están trabajando los dos. Así es que el jovencito llega de la escuela preparatoria o de la secundaria, a veces de la primaria, con una llave colgada al cuello, abre la puerta y entra a su casa. Estamos hablando de 2 millones. No solamente la familia está sufriendo ataques por fuera, ¿saben ustedes qué? La familia está sufriendo ataques por dentro. Hay una guerra civil en la familia también, porque tanto el marido como la esposa están en una guerra. 30% de todas las parejas estadounidenses sufren algún tipo de violencia o abuso doméstico mientras están casados. 30%, algún tipo. 2 millones de parejas han usado un arma letal entre ellos mientras estaban casados. 20%, o sea, 1 de cada 5 de los policías que mueren en el cumplimiento de su deber lo hacen al atender llamadas que involucran conflictos en el hogar. 200,000 niños, óigalo bien, 200,000 niños son abusados físicamente cada año y esto incluye negligencia. 15 a 20% de estos abusos son ocasionados por los propios padres. Y 2/3 partes del abuso infantil ocurre en niños menores de 4 años. Y 1/3 parte en bebés menores de 6 meses. Solamente en este país. Este artículo concluye diciendo, el lugar más peligroso fuera de los disturbios violentos en las calles y las guerras es el hogar. ¿Ve por qué les digo que hay que rescatar a la familia? Cuando las cosas se reducen a lo fundamental. El pulso de una civilización depende enteramente de cómo late el corazón de sus hogares. A cómo va la familia, va la nación. La única respuesta para que la familia no se destruya es Cristo. Es como el sol que está en el medio de todo el sistema solar, es el sol lo que permite que cada uno de esos planetas, todo el sistema planetario, se sostenga en ese lugar con el sol como centro. Si el sol no existiera, estallarían esos planetas. Bueno, si Cristo no es el centro de su vida y de su hogar o de su familia, seguramente sus familias van a estallar en 1,000 pedazos. Es por la pura gracia de Dios, a través de Cristo, que nuestras familias todavía siguen en pie. Que hay un propósito en medio de todo eso. Así es que, si usted quiere llevarse una idea central de este mensaje, es la siguiente. No hagamos a Cristo parte de nuestra vida, sino el centro de todo lo que hagamos. No hagamos de Cristo únicamente parte de nuestra vida, sino el centro de todo lo que hagamos. Esa es la solución. El problema es que muchos de nosotros a Cristo lo hacemos parte. Es una parte de nuestra vida, es una parte de nuestra familia. Y este énfasis es el que hace la Escritura, la palabra misma de Dios. Ahí, en el puro medio de su Biblia, incrustado en el himnario del Antiguo Testamento, hay 2 cantos de esperanza para la familia. 2 salmos que registran y describen la bendición de Dios en la vida doméstica, en la vida del hogar. Los salmos a los que me refiero son el Salmo 127 y el Salmo 128. Y no pudiéramos separarlos porque juntos complementan, muestran un bosquejo maravilloso de lo que significa la etapa de la formación de la familia hasta el momento mismo cuando el nido se queda vacío. Los dos salmos debieran leerse en conjunto y en el día de hoy vamos a estudiarlos. Vaya conmigo a los Salmos 127 y 128. ¿Sabe? En la antigüedad, los judíos que se daban cita en Jerusalén, en la manera en cómo ellos peregrinaban para pasar las fiestas de ellos, cuando se acercaban al templo donde se encontraba, obviamente, el lugar santísimo, y al llegar a la colina, había unas escalinatas que permitían ascender hasta el lugar mismo del templo. El templo era un lugar preciado por los judíos, donde ellos llegaban a adorar, a presentar sus sacrificios también en la antigüedad. Bueno, cuando subían esas escalinatas, ellos iban entonando ciertos cantos. Y aquí hay uno de esos 15 cantos que ellos entonaban cada vez que iban subiendo esos escalones. De esos 15 cantos hay diferentes autores, por ejemplo, 10 son anónimos. 4 los escribió el rey David, 1 de ellos lo escribió Salomón, precisamente el Salmo 127. Y estos dos salmos, 127 y 28, se complementan idealmente. Los peregrinos los cantaban para pedir la bendición del Señor sobre sus vidas, sobre su comunidad, sobre su nación, sobre Israel. Aquí el autor menciona que la expresión más grande de la generosidad de Dios no solamente es la presencia misma de Él como el fundamento del hogar, sino en el Salmo 128 reafirma una forma en la que Él muestra su generosidad, son los hijos que da a los matrimonios. Así que analicemos más detalladamente las palabras de estos dos salmos para que juntos nos presenten un bosquejo de lo que significa Dios como centro de nuestras vidas y Dios como proveedor de nuestro hogar. Comenzamos con el inicio de la familia, esa es la primera etapa, el comienzo del hogar. Salmo 127, los primeros dos versículos nos hablan de esto. Esta primera etapa abarca los años de cimentación. Usted sabe que cuando construye una casa, usted necesita empezar por los cimientos. Una persona completamente ignorante de la construcción, como dice por ahí una historia bien interesante del hombre necio, construye una casa sobre arena y no pone cimientos, vienen los vientos y la derriban. ¿Se acuerda usted de aquella famosa historia infantil de los tres cochinitos, verdad? Que algunos construyeron con materiales de muy baja calidad y sin cimientos, solamente el tercero de los hermanitos logró construir poniendo cimientos de ladrillo y logró resistir los ventarrones que lanzaba el lobo. Bueno, de igual manera, este salmo nos habla específicamente de algo que es el inicio de un hogar, la cimentación. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, en santo matrimonio, aprenden ellos a moldarse juntos, a vivir en intimidad el uno con el otro. Aquí está esa etapa donde se debe desarrollar ese cimiento del nuevo hogar que se está formando. ¿Y sabe usted cuál es el cimiento? Ese cimiento es Dios mismo. Dios es el cimiento. Algunas personas piensan que el orden de prioridades es primero Dios, luego mi familia, luego la iglesia, luego el trabajo. No, hermanos. En todas las cosas, el orden de prioridades no debe cambiar. Primero, por sobre todas las cosas, es Dios. En mi familia, el primero debe ser Dios. En la iglesia, el primero debe ser Dios. En el trabajo, el primero debe ser Dios. Si nosotros cambiamos ese orden, si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, toda la estructura comienza a desmoronarse hasta que puede colapsar en el momento menos pensado. Así es que aquí en el Salmo 127, versículo 1, leemos algo bien interesante, cómo Dios mismo debe ser el centro de nuestra vida en el hogar. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. ¿Se da cuenta? Luego sigue diciendo el salmista, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es interesante que en las Sagradas Escrituras, cuando hay palabras o frases que se repiten, el autor, en este caso, un buen estudio de la Biblia nos enseña de que cuando las palabras se repiten para énfasis, para dar un punto muy enfático de una idea. Aquí vemos al autor, en este caso sabemos que es Salomón, utiliza dos analogías distintas, las repite para enfatizar una sola idea. ¿Cuál es esa idea? Escúchelo bien, sobre todo usted que es hombre, jefe de hogar. Que es inútil realizar el trabajo sin tomar en cuenta a Dios. Es inútil que usted haga lo que haga si usted no está tomando en cuenta a Dios. Es en vano. Vea cómo se repite. Si el Señor no construye, si el Señor no protege, no importa lo que usted haga, es en vano. En vano. Es inútil, es una pérdida de tiempo. Eso es el énfasis de este pasaje. Las familias construyen casas, es verdad. No vemos a Dios que viene con un martillo a tratar de construir nuestra casa. Tampoco vemos a Dios como centinela en una ciudad resguardándola. Para eso hay guardias. En aquella antigüedad, por ejemplo, en este tiempo en el que estaban registrados los Salmos, las ciudades estaban rodeadas de muros y en los muros había una distancia suficiente para que muchas guardias pudieran estar por encima del muro caminando, vigilando hacia afuera de la ciudad para prevenir cualquier tipo de ataque y anunciarlo y que todos se pusieran a resguardarse y a defender la ciudad. Aquí la analogía del salmista es esta, dice, si Dios no construye un hogar, lo que hagamos es en vano. Si Dios no es el que protege, ¿de qué sirve la guardia que se monta? En pocas palabras, si Dios no es el centro de nuestro hogar, si Dios no es lo que provee nuestra seguridad, todo lo que hagamos es pérdida de tiempo. No importa cuánto lucha, no importa cuánto se esfuerce, no importa cuánto se preocupe, no importa cuánto planee, no importa que tenga su vida figurada, si usted no coloca a Dios en el centro de su vida y de su hogar, es inútil. Usted puede ser que no venga el domingo en la mañana porque dice, no, el domingo es el único día que tengo para quedarme en casa. Voy a trabajar doble, triple. Si usted no está incluyendo un tiempo en el cual convive con la familia de Dios, un tiempo en el cual aprende la palabra del Señor, un tiempo en el cual pone a Dios como el centro, es inútil lo que usted haga. Usted no puede cambiar a Dios por Dios. No, no, es que yo trabajo más para poder ganar más y hacer a mi familia feliz. Es inútil. Los momentos en los que un hogar comienza, los primeros años son los más difíciles, ¿cierto? Pocas personas pueden asegurar que el primero y el segundo año fueron los mejores años de su vida. Hay uno que otro masoquista que puede decir eso. Pero si somos gente normal, entendemos que son etapas de ajuste. Imagínese usted, un pecador se casa con una pecadora y ¿qué va a surgir? Por la gracia y bendita de Dios han sido regenerados y la gracia permite que puedan seguir adelante juntos. Es por eso que durante los primeros meses y años del matrimonio debemos asegurarnos de poner buenos cimientos, fundamentos, de poner a Dios en primer lugar. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo común que sucede? Los primeros años es cuando menos damos tiempo a esas cosas. Tanto el hombre como la mujer quieren trabajar porque entre más cosas tienen, pues hay más seguridad de que sean felices y que puedan comprar cositas y terminar la cocina y terminar los baños y no sé qué tantas cosas surgen, ¿verdad? Usted sabe que una casa nunca tiene fin. Así es que si usted decide esperar hasta que todo esté listo para entonces darle tiempo a su familia y a Dios, pues ahí nos vemos en la eternidad. No podemos entenderlo. Porque realmente no lo estamos viviendo. Pero cuando no ponemos a Cristo en el centro, cuando Él no es lo que define, cuando no es el fundamento, no solamente de nuestra vida, sino de nuestro hogar, toda nuestra estructura, todo lo que hagamos, todo lo que soñamos, todo lo que planeamos, es como una casa de naipes que con cualquier soplido, con cualquier viento, se vienen abajo. Y no lo digo yo, aquí mismo lo dice el Señor en el versículo número 2. Fíjese, dice, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta en la tarde, en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El punto es este, cuando Dios está en el centro de su hogar, Usted no va a necesitar todas las cosas por las cuales usted se está matando tanto y tiene 2, 3 trabajos y se mete en deudas. Porque si Cristo es todo lo que usted tiene, es todo lo que usted necesita. Cuando usted mantiene a Dios como el centro de su hogar, podrá estar seguro que aún mientras usted duerme, el Señor en su fidelidad suple por sus necesidades. Esto es lo que dice el versículo 2. Ahora, todos sabemos que los primeros 2 años de matrimonio son los más difíciles, ¿verdad? ¿Quién la ha tenido fácil? Una señora escribió al Ministerio de Visión para Vivir una carta bien interesante porque mostraba un poquito esta realidad que le estoy mencionando. Y es bien interesante porque, eso nos lo compartió en una ocasión el pastor Swindoll, y no dejaba de reírse, ¿no?, por esto. Pero realmente dice que esta señora que cuando inició su matrimonio, lo primero que tuvieron que lidiar cuando entraron al departamento nuevo, ya de casados, viniendo a la luna de miel, era un ratoncito que estaba dentro del departamento. Así que el marido, como buen macho, ¿verdad?, y macho menos, decide buscarse una trampa, ¿verdad?, una caja con una trampa, pone un poco de queso para atrapar al ratón. Afortunadamente la trampa funcionó, pero era muy grande, o sea, no mató al ratón, sino que lo dejó dentro de esa trampa, comiéndose el quesito, pero estaba preso como si fuera una pequeña prisión. El problema es que ni el marido ni la mujer se atrevían a hacerle daño al pobre ratón. Nadie quería darle un buen guamazo ahí para matarlo. Decidieron hacer algo. Al hombre se le ocurrió una brillante idea. Decidieron ahogar al ratón. Agarraron una cubeta, metieron ahí la trampa encima, llenaron de agua y se fueron para no verlo morir. No soportaban verlo morir. Cuando regresaron, se dieron la sorpresa de encontrar al ratón con vida. Y resulta de que el agua había llegado a cierto nivel, de que solamente quedaba un pedacito así, pequeñito, donde la jaula estaba por encima del agua. Y el ratón estaba ahí de puntitas en los dedos, con la naricita ahí, respirando. El punto de la carta no era decir nada acerca de cómo exterminaba el ratón. El punto de la carta es decirle, este ratón se ha convertido en el símbolo de lo que significa mi primer año de matrimonio. Porque así de puntillas casi lo puedo sobrevivir. Algunos dicen, son como 5 minutos. Algunos son muy buenos porque han aguantado 5. ¿Qué tal 6? Así es, hermanos, con muchas parejas. Sobreviven el primer año a penitas. Pasan, decimos en México, de panzazo. ¿Pero qué hacen? Deciden dedicar más tiempo para adquirir más cosas. Y lo que sucede es que entre más escuchen a los medios, van a escuchar que ellos dicen, necesitas adquirir más para poder ser feliz. ¿Y qué pasa? Ellos invierten más. Porque quieren tener más. Y el resultado es menos. Menos tiempo con la familia, menos tiempo con su esposa, menos tiempo con Dios. Oh, pero que creemos que entre más voy a parecerme como ese galán de telenovela o como esa actriz de cine. Pero si Dios no es el centro de su vida, si Dios no es el centro de su hogar, todo nosotros lo que hagamos va a ser vano. Va a ser vano. En la segunda etapa, en el versículo 3, encontramos ya la expansión del hogar cuando nacen los hijos dentro del hogar. Y si una relación con Dios es el cimiento de su hogar, los hijos se convierten en los ladrillos y el amor en la mezcla que une esos ladrillos. Salomón, aquí en el versículo 3, sigue exaltando al hogar sólido y ahora se enfoca en el valor que tienen los hijos para un matrimonio. Estos 3 versículos del 3 al 5 nos menciona esto, escuche. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Muy a menudo, hermanos, se ve a los hijos como una obligación. Se les ve a veces hasta como un accidente. Hay veces en que a algunos le llaman hasta de cariño, ay, tú fuiste el accidente de la familia. No le diga eso, por favor. Nunca se le olvida. Miren que a mí me lo dijeron. En mi tierra decimos una palabra, chiripada. O sea, fue algo que no esperaban y de repente salió. No, los hijos son un... Aquí dice la palabra, un regalo. Es más, aquí hay tres palabras interesantes. Un regalo, una recompensa y unas flechas.
No cabe duda de que necesitamos la sabiduría de Dios para guiar a nuestros hijos. Usted escuchó el mensaje, Fortaleciendo a la Familia. Si ha disfrutado de esta serie de 16 estudios y desea estudiar aún más cada tema, le recomendamos el cuaderno de estudios bíblicos Fortaleciendo tus Valores, el cual está disponible en formato digital o impreso en visionparavivir.org. En su devocional para mujeres, el pastor Charles Swindoll escribe lo siguiente: los hombres están escuchando más a las mujeres que nunca. He visto, dice él, a mujeres bajo presión resurgir con fuerza y dignidad, haciendo que los hombres de sus vidas reaccionen. En el devocional Las Sabias y las Audaces, escrito por el pastor Swindoll, allí él anima a toda dama a estudiar 30 mujeres de la Biblia que son conocidas por su amor a Dios, como también algunas conocidas como personas malas, para inspirarle a confiar más en Dios. Adquiera este devocional en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. Durante este mes de mayo puede enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y como siempre, también usted puede donar llamándonos al 469-535-8433. Será un gusto atenderle. Por supuesto que también puede donar a través de la aplicación móvil del ministerio, como también en visionparavivir.org, y allí mismo adquirir el formato digital de este devocional. Le invito mañana para escuchar la conclusión del mensaje, Fortaleciendo a la Familia. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Fortaleciendo a la Familia, fue registrado bajo derechos de autor en 1981, 1985, 1989, 1995, 2014 y 2024. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2016 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.